Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en la Universidad de La Batanza, en una amplísima carpa que además se abre por el fondo y deja ver a numerosas personas que también parece que estuvieran presentes.
Es verdad, están de algún modo presentes.
No parece, digo, porque a lo
allá
mejor...
Allá saludan.
Las que están sentadas dentro no ofrecen dudas respecto de su presencia o ausencia. Mm. Las que están afuera se encuentran en una situación en la que suelen encontrarse mis novias. Es estar entre presentes y ausentes. Si están, se están yendo. Y si se han ido, están volviendo. De manera que esa es la envidiable situación de las personas que están pasando la puerta, la amplísima puerta de nuestra carpa. Gracias por venir esta noche aquí, ¿eh? Gracias a todos. Vamos. Vamos a saludar inmediatamente en esta noche de La Matanza al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está presente esta noche nuestro amigo el musolino italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tante tutti, gracias a mí.
Qué susto.
No, la palabra musolino se usa poco ahora.
Sí, señor, bueno.
El tipo que barría la calle, el musolino.
Claro, el barrendero, vamos.
Exactamente, en los municipios se le llamaba así.
Y no tenía
cariñosa pluralidad. Y despreciativamente. Tal como viene el cariño en la Argentina.
Sí.
Siempre viene con un poco de desprecio.
Sí.
O al menos, eso me ocurre a mí.
En el caso de la gente que está más allá de la carpa, ¿no? De las novias, bueno.
Bien, señores.
Sí.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Bien. ¿Sabes que tengo ganas de ir a un retiro de granja? Que...
¡Oh, Dios! ¿Un retiro de granja?
Un retiro de granja.
¿Por qué no me lo explica? Porque no entiendo lo que usted quiere decir.
Usted va, usted, como yo, un pobre ser urbano.
Ajá. Sí, me parecía.
¿Urbano?
Urbano. Ah. Que no sabe de dónde salen los huevos que...
Vamos, señor.
Que
vamos,
se hace un hombre grande.
Escúcheme.
Qué poca fe me tiene. ¿Por qué no me deja de arriesgar?
Se va 2 semanas a una granja.
Ah,
y ahí está en contacto con los chanchos, los pollos, sí, las gallinas.
En los lugares donde usted nunca debió salir.
Claro. Volver al origen se llama el retiro. Claro.
Y le enseñan cosas.
Tomar contacto con la misma.
Sí, señor.
Y... ¿Tiene que ser una persona mayor o puede mandar usted a los niños de prepo, por ejemplo, cuando usted juzga que su hijo no tiene suficiente contacto con la naturaleza por vivir en un quinto piso en Palermo, de prepo lo manda 2 meses a una granja,
se
lo saca de encima y sale todas las noches con su amante.
No, señor, usted tiene que ir, hay granjas educativas donde los niños ordeñan una vaca.
Ah, bueno. ¿Ordenan una vaca?
La ordeñan.
Ah, con un ordeñador, claro, y... una computadora.
No, hay un profesor, llamémosle.
Profesor de ordeñe.
Sí, un profesor. Quiere decir usted.
Que le enseñan los procedimientos.
Claro, porque no es cuestión de soplar y hacer botellas. No,
casi todo lo contrario, Dios.
Claro. Tiene que. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Usted tiene que pulsar la vaca en el lugar exacto y además hay que ser un poco psicólogo. Disculpe que se lo diga con este tono, ¿no?
¿Por qué? Porque si se pone nerviosa.
La vaca tiene momentos y momentos.
Sí, señor.
Como todos. Usted, claro, si usted la va a ordeñar justo en el momento que la vaca viene mal predispuesta o está deprimida por lo que fuere.
Sí, cómo no.
La vaca no le da la leche que le da cuando la vaca está como diciendo ordeñame.
Claro.
Y entonces usted tiene que mirarla fijamente a los ojos a la vaca.
¿Pero por dónde se la mira
la vaca? Y descubrir.
Y por adelante.
Por
señor,
adelante.
No, pero señor, pero
si la va a mirar a los ojos es preferible mirarla por adelante.
La mirada vacuna tiene algo de mirada
de impenetrable,
perdida.
Me va a decir usted. Y yo le diré sí.
Que parece que mira a todas partes y a ninguna a la vez. La vaca está ahí, no, los ojos no están muy direccionados como en otras especies.
No, no se trata tanto de la dirección. Buenas tardes, soy otra persona que ahora me incorpora a la conversación.
Sí.
Sino más bien de la falta de expresividad de la vaca. La vaca tendrá lo que tendrá, le deberemos mucho, pero no es expresiva.
Y no.
Entonces usted está con las manos preparadas para el ordeño, como tantos de nosotros, y...
bueno...
Y sin embargo, no se decide a empezar. No se decide a empezar porque la vaca no le da ese guiño que usted... Que todos
necesitamos. Sí, que todos precisamos para empezar a ordeñar.
Además, es muy frustrante
para el niño.
Claro, para el niño, para quien se inicia en el ordeñe,
claro.
Hacer la primera maniobra y no obtener...
En vano.
Claro.
Claro. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué al señor que estuvo antes sí y a mí no?
Sí.
Cosa que también todos pensamos en
la Se acabó la leche de la clemencia, piensa la vaca, ¿viste? Claro.
Bueno, pero ¿cómo
entonces
es?
Va y...
¿Cuánto cuesta esto? Porque a mí me gustaría mucho anotarme.
¿Cómo no?
Junto con mi cuñado.
Sí, señor. Bueno, ¿usted ya tiene alguna experiencia en campo? ¿Ha estado alguna vez en contacto con un chancho, por ejemplo?
Sí, bueno.
¿A qué le llama contacto usted?
No, bueno, señor.
El año pasado para Navidad estuve en contacto
Hicimos
con un
lechón,
chancho.
Hicimos un lechón, efectivamente, un contacto muy íntimo.
Sí.
Me lo comí.
Es parte de nosotros, señor.
No, digo, todavía con el cerdo vivo.
Ah, no, con el cerdo vivo no.
Comerlo jamás, no. Difícil.
Sí. Entonces, sí, no se empieza en general por el cerdo. En la granja, yo primero es...
¿No se empieza a qué?
El curso, digamos. El...
Ah. ¿Se trata de matarlo a chancho? Vamos.
Bueno.
Así es, porque todo tiene, al parecer, un propósito aquí.
Sí.
Ordeñar la vaca, fenómeno.
Sí.
Bueno, matar al chancho. Degollar gallinas, todas esas crueldades les enseñan a un niño.
Bueno, yo prefiero
mantenerlo fuera de eso.
Es un curso de muerte.
Primero, al niño no le vamos a enseñar a matar el cerdo, sino a criarlo.
Para que después... Escúcheme, cuando no haya quien mate a los chanchos por falta de competencia, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a criar a los chanchos hasta que se mueran?
Sí,
¿Y vamos a alimentarlos con el sudor de nuestra
Van a dominar el planeta claro. De los chanchos, ¿no la vio esa película?
Sí, yo la vi.
Sí, tremendo.
Con Charlton Heston.
Con Charlton, sí. No, tenemos nuestros matarifes, pero no son menores de edad.
Los
profesores, por ejemplo, son todos matarifes.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué barbaridad. Yo iba a un restaurante, que finalmente cerró, ¿no? En donde vos elegías... a la bestia que ibas a ingerir, por ejemplo, un pollo.
Un pavo, iba a estar bien.
Un pavo, lo que sea. Entonces, ahí venía un tipo y te lo mataba a la vista...
Pero, señor, en el mismo restaurante...
A tu vista impaciente.
Y no lo hacen con los pescados.
¿Dónde? La vas a comer. Dice, ¿qué pide? Un pollo. Bueno, venga, elija el que usted quiere que le mate.
No, ese, señor.
Dice, me está gustando aquel, el batará. Sí. Muy bien.
Muy bien.
Caía un tipo. ¡Fua!
¿Qué? ¿Con qué?
Un balazo en la frente.
Pero no.
Si total la cabeza no se usa, señor.
¿Cómo? ¿Qué quiere usted? ese dramatismo
del de huellas,
de andar corriendo, lo degollando, lo estirando del cogote, el pollo huyendo, a veces traspasando los límites del gallinero y entrando al salón del restaurante.
No.
Un espectáculo dantesco.
No funciona.
El tipo se le tira encima al pollo, lo liquida. Es horrible, señor.
No, pero claro que es horrible, pero yo lo prefiero ya muerto y con los menudos adentro.
Usted lo que quiere es que otro le haga el trabajo.
Sí,
sucio.
Sí, los menudos siempre están adentro.
Y sigue el plato como si los pollos nacieran ya cocinados.
Sí. Bueno, pero no, aquí se trata de estar en contacto con la naturaleza, claro, no con la muerte, claro, de los animales que criamos.
¿Qué otra cosa se puede hacer? Por ejemplo, ¿enseñan a andar a caballo?
Ah, por supuesto, claro, señor. Sí. Y a ponerle la montura.
Y eso es antes en general, ¿no?
Porque, sí, antes. Y a cuidar a los caballos, hay que llevarlo.
No, eso no me gusta, cuidar
hasta
a los
el establo.
Caballos. Me gusta andar a caballo.
Sí, le gusta
usted
montar.
Cae, bien, nada.
Ahora, ¿y usted? Porque los caballos también los puede alquilar.
¿Para qué?
Para dar una vuelta y para andar a caballo. Si usted solamente
si,
le interesa
si yo
andar
voy
a caballo.
La granja, supone que los caballos los puedo usar. O al chancho también lo tengo que alquilar.
O la gallina.
No, chancho,
o
no.
La gallina, sí. O a la vaca para ordeñar. Ay, me alquilo una vaca quedando con ganas de ordeñar. ¿Cómo es?
No, los huevos, ¿no? ¿Cómo va a alquilar cosas?
No, no, hay tareas que son con horario, lo levantan a las 5 de la mañana.
¿Ah, sí? Ah, porque te dejan durmiendo allí.
Claro, son muchas días. Dos semanas ahí.
¿Dónde? ¿En un galpón con los peones? ¿Al aire libre o en un hotel 5 estrellas?
No, no, está en unas habitaciones austeras.
Ajá. Austeras quiere decir
sucia. Sí.
Simples. Y alguien lo llama, le golpea la chapa.
¿Quién es?
Y le indica que se tiene que levantar.
¿La
y
chapa?
Entonces...
¿Le golpea el techo? ¿Sí?
No, es todo de chapa la pared.
Con razón.
Y te levantan y te hacen pasear por ahí.
Y entonces, claro, usted va a la primera actividad del día y así...
¿Nos dan vestuario, señor? ¿Nos dan bombachas, por ejemplo?
Claro. Sí, las botas.
Ah, bueno, no había pensado en las botas.
Sí, sí. No para el ordeñe. ¿Vio que en el ordeñe también se visten como de leche los del tambo? ¿Qué? Ya cuando es un tambo.
¿Cómo
es
vestirse de leche?
¿Cómo es vestirse de leche?
¿Cómo ganar mi mujer en el carnaval?
Los tambos, ahora no sé si ha visto alguno últimamente.
Sí, sí, todos los días.
O llanta y tambo.
Son como un quirófano. Le ponen los tambos ya automáticos, ¿no? Que no tienen al...
Que no tienen vaca.
Sí, tienen vaca. No tienen al tipo que ordeña con la mano.
Claro.
Le ponen una aspiradora, llamémosle.
Ya, directamente, sí.
Sí.
Y...
Es un abuso, ¿no?
Sí,
no,
qué bueno, feo, qué feo, ¿no?
¿A usted le gustaría?
Señor. Déjemelo pensar.
Nunca se sabe.
Y bueno, y ahí les ponen música a las vacas para que estén tranquilas.
Claro, sí, claro.
¿Y qué música le ponen? Según la música que le ponen, por ejemplo, si es candombe, le sale leche chocolatada. ¿Cómo es la música?
No. Sí. Toda una música
suavecita.
Suavecita.
Ya está estudiada. Sí.
Ah,
ya está
bien. Sí, sí, debe haber música para extracción
de leche.
Bueno,
a mí me gusta eso mismo que usted me está proponiendo, vivir en la granja, pero más... Con un contenido de aventura.
Claro.
¿Cierto? Domar.
Ahí está.
Ah, la doma, pero no es para la cualquiera. Doma. La doma.
Bueno,
no es para
pero mi sueño sería domar un animal.
Cualquiera.
Un caballo.
De ser posible, un caballo.
Pero.
Si no alcanzo semejante jerarquía, me conformaría con un chancho.
Una oveja, ponele.
No digo un pollo porque.
Sí, ya es abuso. Ya es abuso.
No, ya sería un chiste, no.
Pero un chancho no se doma, señor.
No,
se doma.
¿Un chancho salvaje? ¿Cómo? ¿En un buen jabalí?
No, aquí sí se doman caballos. Sí. Pero el domador se tiene que formar antes. ¿Cómo se forma un domador? La primera vez.
A fuerza de.
De golpes,
de
señor.
De golpes, sí. Errores.
Sí, y frustraciones sobre todo, sí.
Yo creo que se sube primero a un caballo ya domado.
No vale eso.
No, pero para entrenar.
No.
Y no le sirve para nada eso.
Que
¿no?
sea
no,
medio señor. Chúcaro, lo lleva, le empieza ya a pegar, ya va aprendiendo el maltrato.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿qué tal?
Le va?
Muy bien, buenas
Me
tardes.
Llamo Raucho. ¿Cómo Mire,
¿cómo le va, Raucho?
Nosotros el entrenamiento lo hacemos con personas, con
sí,
parientes.
Claro.
Domamos parientes. Cuando somos niños, nunca falta un tío que
tío.
Se comide, se pone en cuatro patas y lo domamos. El corcovea, al principio corcovea un poco, después va entrando en razones y finalmente come azúcar de nuestra mano.
Sí. Horrible, señor. ¿Él no era su cuñado?
Sí, yo he pasado por eso, claro. Señor. Y ahora ya me muevo a sombrero, me muestra el sombrero.
La manera más segura de adiestrar a un niño en la doma. Después, sí. Poco a poco, usted lo va cambiando... De ser humano a caballo. en las distintas gradaciones.
Sí, ¿que cuáles son?
Usted sabrá.
Creo que hay un salto.
El tío en cuestión se va encaballeciendo cada vez más.
Claro.
Hasta que el salto de una especie a otra casi no se nota.
Ya venía.
Oye, la bola perdida. Sí, venía con ayuda. Sí, con ayuda de los parientes.
¿Cómo se puede hacer para comprar una granja? Buenas tardes.
Y son muy caras.
Porque ustedes están alquilando todo a precio de oro.
Sí.
Y a mí me gustaría tener una granja con mis propias bestias,
sí.
Con árboles frutales,
¿cómo no?
Con cereales, hortalizas, tomates. Me gustaría
qué
plantar
lindo.
Tomates.
A una huerta.
Esas clásicas cañas cruzadas. Sí. Ah.
¿Qué le pasa?
No, nada.
¿Usted tiene buena mano para...
¿Para qué?
Empecemos por... Para el tomate, por ejemplo.
Para el tomate, no.
Para la agricultura en general.
No, tampoco, no.
Ah, entonces, porque también es importante para trabajar la tierra y que las cosas le crezcan.
Claro. Sí. A mí me dijeron que hay gente que le habla a las plantas.
Sí.
¿Qué les dice?
No, pero le dice, se hablan a sí mismas, no se le habla a las plantas.
Bueno, entonces me están engañando. Una cosa es hablarse a sí mismo, que es perfectamente razonable.
Sí.
Propio de seres reflexivos.
Claro.
Como uno. Y otra es hablarle a las plantas. ¿Qué le voy a decir?
No, pero es una forma
¿qué
de
tal,
decir.
Tomate.
Además, con los años, hablando a las plantas y que no le contesten nunca, uno
claro.
se siente mal, ¿no?
Pero luego le dice, te voy a sacar las hojitas amarillas.
¿A mí qué me importa? Dice la
uy, planta. ¿Cómo estás hoy?
Ya lo ves.
¿Por qué?
Está sedienta.
¿No se dan cuenta que le... que la planta es apenas sensitiva?
Claro. Bueno, señor, pero...
¿Por qué no le habla a la piedra dura? Porque
claro,
la conocían.
Sí, bueno. Ah. En la soledad del agricultor. ¿Usted sabe la soledad del agricultor?
Yo he escrito el libro, una
¿cómo
novela
se llama?
Llama La soledad del agricultor.
Bueno.
Es un agricultor que estaba solo.
Listo.
Ese es el argumento.
¿Y
¿no?
cómo qué sucedía?
No sucede nada.
No se sabe, además, como está solo. Nadie lo ve, señor.
Bueno, pero en algún...
No, está, es una continua, 500 páginas.
Ah.
Es una descripción de la soledad del agricultor. Cuando llegué a la página 500 me di cuenta que no estaba sucediendo nada.
Nada, claro.
Y que no había movimiento. Entonces cayó un rayo y lo mató.
Ah, lo resolvió rápido, lo podría...
Y sí, porque ya había escrito 500 páginas, sí. Imagínense.
No, el agricultor está, imagínese, solo en el medio del campo. Surco, surco, surco.
¿Y usted, como agricultor, no siente miedo a la noche?
Claro.
No.
Además hay cosas...
Uno está acompañado por las estrellas, por los
yuyos. Eso es lo que me da miedo.
Está lejos
no
para
el trueno. ¿No tiene miedo al trueno? Al rayo, a la luz mala.
A la luz mala, sobre todo a los aparecidos.
Pero
al lobizón. Hay mil cosas que nos acechan en el campo.
Sí, pero eso ya es más cerca de los pueblos.
Murmullos
pero...
que vienen no sé de dónde.
Ahí está, bultos que se menean.
¿Usted escucha voces?
¿Qué?
No haga caso de esas cosas.
No,
es un trabalengua casi. No haga caso de esas cosas.
No, yo sí hago caso. Hago caso porque, bueno...
¿Usted es gaucho?
No, pero a mí se me apareció una vez.
Ajá. ¿Quién se le apareció?
No
se pone mal.
Una aparición. No sé si contarlo.
Cuéntelo.
Bueno, lo voy a contar ahora que estamos solos.
Sí, por favor, cuéntelo.
Yo estaba, ¿no es cierto?, esperando un colectivo. Va lo de la parada. De golpe. Un trueno.
Ah, eso es un trueno.
Yo lo escuché así.
Sí, claro. Sí, un trueno en Salzburgo.
Y, muy bien. Miro así y de golpe veo una sombra atrás de mí y me dice, buenas noches.
¿En castellano?
Sí, en castellano.
Sí, bueno, no, digo, por ahí.
¿Usted cree que los fantasmas hablan en qué idioma?
No sé, nunca vi uno.
Buenas noches, me dice, mire, no se asuste, compañero. Soy el alma del viejo Santos. Santos Vega, dije yo.
Claro.
No, soy el viejo Santos Lugares.
Que andaba por
y
aquí.
Y dice, mire, discúlpeme que lo agarre usted, pero justo lo encontré acá, esperando el colectivo. Dice, yo tengo una venganza que cobrarme. Y usted me está gustando para que la cumpla.
Qué momento, qué difícil.
Dice, claro. Hay un hombre que... me mató, en realidad. Soy un alma en pena. Tipo, me mató y ahora, hasta tanto yo no me vengue de ese señor, ¿me interpreta? Sí, le dije, ¿no? Yo voy a seguir
penando,
así que necesito que usted Vaya y lo mata el tipo.
Sí. Qué difícil. Justicia por mano ajena se llama, sí, señor. Ahí está.
Muy bien. Yo le dije, sí, sí, cómo no.
¿Ah, sí, le dijo?
Me hice anotar la dirección del tipo y no fui más.
¿No fue más a dónde?
No, no fui. Mire si lo voy a matar a uno.
Oh, bueno, no, no sé, pero...
No fui, no fui.
¿Pero no tendrá una maldición ahora usted?
Sí.
Y bueno.
No puedo esperar el colectivo en ningún lado que siento una voz que me dice, así que no fuiste. Así que por eso le tengo miedo al campo.
Sí, claro,
le tengo
claro.
miedo al campo. Buenas tardes.
No, pero eso sabe que...
Como tantos de nosotros.
Sí, sí, sí. Nosotros lo charlamos. En los grupos, tenemos grupos de reflexión. A la noche, cuando terminamos el trabajo del campo.
Sí.
De campo, claro. Nos juntamos con los que vieron alguna aparición como usted.
Cuentos de aparecidos.
Y problemas que han tenido en el campo.
¿Problemas que han tenido en el campo o cuentos de aparecidos? Son dos cosas distintas.
Bueno, es que muchos tienen problemas con aparecidos.
Ah, sí. Y entonces viene un aparecido y me desentierra las papas.
No, pero hay cosas, los perros chúcaros, por ejemplo, que andan por el campo. Hay gente que no sale por eso, claro. Bueno, claro, hay perros que uno no sabe de dónde salen, porque del campo no son.
Señor.
De este campo no son.
Y pero es que no son perros con dueño.
Claro.
No, son vienen. Como dice el señor, perros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el director de perros chúcaros de la provincia de Buenos Aires.
¿Hay un director de perros chúcaros?
Claro,
de Agrupación Plus, señor, ¿cómo no? ¿Y cuál es su trabajo?
Dirigir a los perros chúcaros.
¿Pero a dónde lo dirige? Le dice cucha.
A mantenerlos bajo control.
Claro, movilizarlos.
A tratar de vacunarlos.
Ah, eso está, está bien,
Y finalmente a meterlos en la perrera.
Bueno, pero...
Y, ¿sabe qué? A civilizarlos, a urbanizarlos.
Muy bien, muy bien.
A domesticarlos. Nosotros no queremos ejercer violencia sobre el perro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sino más bien domesticarlo.
Claro. Sí, pero ya no se los domestica porque son perros que tienen por ahí.
Se los domestica igual, señor.
Pero grandes así como son.
Grandes así como son, sí, señor.
¿Y cómo es el procedimiento de...?
Bueno, se los encierra y... Sí.
¿Y qué más?
No, por ahora hemos llegado hasta ahí.
Bueno, señor, entonces... Ya no molestan, eso ya no molesta. Bueno, pero no lo domesticó. Uno no, si, le, por ejemplo, le dice, dame la patita.
¿A mí?
No,
sí,
usted no.
Se la doy, cómo no. Se la doy, no se le niega la patita a nadie. ¿Cómo
sáquela,
le va?
Sáquela.
Encantado, la suya. Soy el director de animales chúcaros. Animales chúcaros en general, no solo perros, ¿eh?
Sí. ¿Y qué otro animal chúcaro, además de caballos?
Gatos salvajes, señor.
Cualquiera. El zorrino, por ejemplo, lo más chúcaro que hay.
Sí. Pero el zorrino ni siquiera es chúcaro, ¿no?
¿No qué?
Bueno, discútame.
No lo discuto, así, digo. No tiene un carácter el
zorrino. Pones palos en los animales, loco, no se puede así.
Yo acá le pongo arriba de la mesa. A ver.
Espérese.
Ya ahora, no, espere, deje. ¿Le pongo 5 zorrinos?
No, ajá. Señor, es asqueroso, no.
Es el chiquito.
Che, qué olor.
Y a ver si distingue un carácter diferente entre uno y otro.
Qué fácil, señor.
Dijo que tenía muchos caracteres.
Es todo igual, señor. No hay un zorrino chúcaro, un zorrino más dócil.
Un sobrino.
Sí, sobrino chúcaro, bueno, hay varios.
Como quiera que sea. Ya no tengo más tiempo, me voy a anotar.
Bueno, ¿se va a anotar entonces?
Me voy a anotar, sí, sí. ¿Qué días son?
Todos los días, 2 semanas.
¿Dos semanas
entonces? 2 semanas. Usted no vuelve a su casa...
¿Y pero cómo que nos garantiza un suplemento? No es lo que más me interesa a mí, pero la higiene del señor, por ejemplo. Es lo que voy a dormir al lado.
Sí, señora.
¿La alimentación del señor o hay que conseguírsela uno mismo?
No, los propios frutos que sacamos de...
Los frutos de la tierra, señor.
De la tierra.
Una granja. Si usted tiene hambre en una granja, está loco.
Y bueno.
No es una universidad.
No. Bueno, acá hay un comedor muy bueno, muy grande.
Sí, acá sí. Que lo diga usted.
No sé si van a buscar los productos de la tierra, pero...
Sí, y entretenimiento así granjero, ¿no?
Ah, claro, porque 2 semanas, ¿qué entretenimiento hay? Por ejemplo, Scalectric. Claro.
No, señor.
A mí, yo soy adicto al Scalectric.
Es el loco del Scalectric.
El loco me llaman, sí.
¿El loco del Scalectric?
Sí, sí, sí.
¿Y cuántos autitos tiene?
2. ¿Para
no,
qué más?
Está loco. No, porque muchos los cambian y los peinan, Violeta, porque...
No son autos. Auto. Yo nunca eso vi sí. eso. Los caballos sí, me peinan.
Le ponen hasta los caballos después.
Claro.
Le peinan la parte de abajo de los autos.
Vio que usted se da vuelta un autito de Scalectric.
Nunca lo... Ah, sí.
Tiene, tiene ahí los
tiene pelos, pelos.
Donde sí, hace contacto.
Ya me parecía,
¿eh? Sí.
Yo lo devolví. Digo, llévese este auto, tiene pelo.
Hay que afeitarlo, claro.
Igual el entusiasmo por el Scalectric dura ¿cuánto?
25 minutos.
Sí, creo que fue generoso.
Sí. Bueno,
charmar la pista, todo.
¿Hay mensajes de los oyentes?
Tenemos si algunas cosas.
Ah, usted las tiene de aquel lado.
No, sí. Son mensajes, son comunicaciones. Carlos Sismondi dice: las entradas para el Teatro 3 de Febrero en Paraná se agotaron en una hora y media.
¿Y qué significa eso? No, que había pocas.
Dice, nos quedamos afuera. Hagamos el programa, dice, como si fuera el anfiteatro del Parque Urquiza.
Sí, señor. Pablo Javier Martínez, que también está escuchando todo esto que decíamos acerca de las granjas, y dice, ¿hay alguna posibilidad de que hablen de segundo David Peralta, que es mate cocido?
Hemos hablado de gauchos,
esto lo dice Pablo Javier Martínez.
Sin embargo, de Lina Lencina,
¿cómo le va?
Pregunta, ¿dónde van a estar cuando vengan a San Juan?
Yo soy de Lina Lencina, nadie me pone el pie encima.
Bueno, en San Juan que vamos a estar el 17 y 18, ¿era? De octubre.
Sí, señor.
Sé que vamos a estar en el municipio de Rawson.
Pero usted sabe que a mí me llamó el otro día uno.
Sí.
Y me dijo que todavía estaban pensando.
A mí me dijeron lo mismo.
Ah. Porque no saben si ponerlo en un lugar bueno,
sí,
pero lejos.
Ah. O a la inversa. Sí.
Mire, entonces no digo nada porque hasta ahora lo
no,
que
no, no diga nada porque no va a ser más que sembrar la confusión tal como se siente.
Aquí llama, manda un mensaje Alfredito Minegro Balmacea. ¿Minegro será segundo nombre?
Sí,
nunca había escuchado. Los escucho siempre, soy de San Juan y estoy contando los días para ir a verlos. Son grandiosos. Bueno, quedan como 6 días todavía.
Lucía Saavedra Ferrier dice gracias y felicitaciones desde Montevideo, bla bla bla.
Bueno, aquí Claudia Marcela de Biasi me reclama a mí personalmente que a fin del verano se le escapó su tortuga, que se llamaba Felipe, su tortugo.
Ah, claro.
Y como supo que apareció una tortuga en mi casa, ahora me la reclama y no sabe
no,
si es eso.
No,
ya creo que no.
Aquí recibimos mensajes, un mensaje en vivo, dice gracias por volver a La Matanza, los oyentes fieles Olga y Osvaldo de Ramos Mejía, e incluso mandan cariños a Aguiletti, que no ha venido.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Aquí hay Mónica Torres que dice ¿cuándo podemos ir a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires?
A La Huella, La Huella, soy de Las Flores.
Bueno,
no tenemos más
ya
nada.
Sí, no tengo aquí
mensajes.
Nadie
ha dicho una sola palabra sobre las granjas.
Sí. Es que no tenemos comunicación con los oyentes. Es más, todavía es temprano. Este programa se está escuchando a la medianoche.
Claro, claro.
O sea, claro, entiendo. O sea, de todos modos, nadie ha dicho nada.
No. Claro, no nos están escuchando en este momento. Nos van a escuchar después. ¡Qué confusión!
¡Qué extraño! Sí. Bueno, vamos a empezar a superar la confusión. Vamos a saludar al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando.
Y que se ha inscrito también...
Se ha inscrito en el curso de granjas.
En el curso de granjas que hemos habilitado esta misma noche.
Ya vino preparado.
Y ahora nosotros vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual iremos a saquear algunos nidos.
Sí, algún gallinero
vecino. Y después veremos quién ha obtenido más huevos. Una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descárgala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo?
Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo andan?
Diputado nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va?
Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvina.
Gustavo. Un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata viviremos un fin de año muy especial, con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Fin de año en Del Plata. Un recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para estas fiestas. Fin de año en Del Plata, con Marcelo Arce. Hoy, desde las 21, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor de la Suta.
Hemos lanzado la candidatura primero con el partido FE en la provincia de Buenos Aires, después con la Democracia Cristiana. Hicimos el lanzamiento también en un teatro en la Avenida Corrientes, en Capital Federal. Estamos en conversaciones con otros movimientos políticos, tanto nacionales como locales, porque queremos realmente armar una propuesta de reconciliación para los argentinos. Nosotros estamos convencidos que la principal tarea va a ser desenojar a la sociedad en los próximos años, va a ser realmente poner de acuerdo a las cosas que han sido irreconciliables hasta hoy, porque no se progresa con una sociedad dividida, con una sociedad donde todos estamos contra todos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Relax. I need
Glimpse out of the corner nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de burdeles en España. Atención, las personas demasiado susceptibles pueden retirarse inmediatamente. En el siglo XVI y en el siglo XVII existieron en España burdeles públicos con el nombre oficial y consagrado por Miguel de Molina de mancebías. Mancebías.
Muy bien.
Estos sitios eran amparados y reglamentados por el rey. Las primeras pragmáticas al respecto las había dictado en 1570 Felipe II, quizá el monarca más rígido y puritano de la historia española, ¿no? Había mancebías en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Funcionarios gubernamentales cuidaban de la limpieza de aquellos lugares y también cuidaban de que no hubiera escándalos ni se ofendiera a las pupilas.
Realmente.
No sé si se refiere a las chicas que allí se alojaban o
a
aquella
parte de,
parte de sus ojos a la que podría ofender la visión de una escena enojosa. Como quiera que sea, de vez en cuando aparecía un médico que recorría las instalaciones y revisaba a las chicas para ver si estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, debía dar parte de inmediato. Las mancebías tenían apostados en sus entradas a dos niatos, dos patos bica, que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal.
Claro, muy bien.
Perdón, te decían, lo voy a revisar a ver si usted tiene una espada o un puñal. A ver, dice, ¿qué es esto?
No.
Bien. Las muchachas de las mancebías tenían la obligación de usar un tocado especial. La ordenanza de mancebía, dictada en 1621, ordenaba que las prostitutas que habitaban los burdeles públicos llevaran medio manto negro. Por eso las llamaban damas de medio manto, a diferencia de aquellas que, consideradas honradas, podían llevar el manto entero. A fines del reinado de Felipe II, para entrar una chica como pupila en la mancebía, tenía que acreditar con documentos ante el juez ser mayor de 12 años. También debía acreditar haber perdido la virginidad, ser huérfana y, por supuesto, no haber pertenecido a una familia noble.
Son muchas cosas, sí. Bien.
Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pernicioso. Pero cuando se reglamentaron las mancebías, los jueces fueron cambiando y entonces trataba de conseguir algo a cambio de, del carné, del de documento,
sí,
¿no?, que tenían que dar. El regente de la mancebía era conocido como padre. ¿Qué tal, padre? Respondían ante el juez respecto al orden o tranquilidad de aquella casa y tenían autoridad plena sobre las mujeres que habitaban allí, ¿no? Y estas debían entregar a diario una suma previamente estipulada y aceptar a todo varón que la requiriese. ¿Quiénes?
Claro.
Quienes tenían el oficio de padres de aquellas mancebías, a diferencia del leno,
claro,
el leno que era el de las casas romanas,
de los lupanares.
Los lupanares del imperio. Ahí se le llamaba el leno y después, y ahí viene la palabra lenón, como decíamos el otro día. Y bueno, no creo que haya una profesión tan desagradable, ni que tenga, curiosamente,
tantos nombres,
¿no? Leno, lenón,
Caraliza, Macro.
Macro, como dicen los franceses, todas esas
840, tantas cosas.
Estaba pensando, es horrible eso. Y después Caferata, con todas sus cafiolo, cafillo, Caferata. Muy feo. El caso es que en España estos tipos, los padres, eran hombres de bien. Tenían jerarquía social, ¿no? Uh-huh. Ahí está, en el Rufián Dichoso de Cervantes, uh-huh, uno de estos padres se ofende con un guardia que lo trata mal y le dice, para evitar el maltrato, que ocupa ese puesto. Uh-huh. Un guardia, sin saber que él era un padre, uh-huh, lo trata mal y le dice, cuidado, no me trate mal, que soy, sí, padre, uh-huh, o sea, que soy cafiolo, ¿no? Es como si aquel puesto fuera un sinónimo de honradez, uh-huh, y alcurnia, bueno. Se daba a las mancebías muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes o campos de pinos. A las muchachas le decían moza de partido, sirena de respingón, niña del agarro.
¿Qué haces?
Y todo. ¿Qué haces, niña del agarro? Niorza de la metedura. Sí, sí. A principios del siglo XVII funcionaban cerca de la corte tres mancebías, una al lado de la otra. No. Una estaba en la calle Francos, era visitada por nobles y reyes. La otra en la calle Luzón, para la burguesía. Y una tercera, más humilde, en la plaza del Alamillo, destinada a la plebe. Dicen que un día se presentó Felipe IV en la mancebía de la calle Franco, ¿no? Como sabemos, Felipe era un monarca muy dado al amor. Tuvo 37 hijos bastardos y cientos de amantes. Ahora bien, en la mancebía fue rechazado por una morocha que, según los cronistas, le dijo, vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia.
Oh, qué extraordinario. Ese es un buen rechazo.
Es un buen rechazo. Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mancebía del Alamillo, la más pobre. Allí el poeta, también lo mismo que el rey, fue rechazado por una muchacha que le dijo estar cansada. Un día, tiempo después, Quevedo, que tenía buena relación con Felipe IV, fue a una fiesta del palacio y allí se encontró con la misma muchacha que lo había rechazado en el Alamillo. Estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido un favor y quien le había sacado de la mancebía. Y en un momento, cosa que solía suceder, Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Las crónicas dicen que el poeta miró a la muchacha y sentenció lo siguiente. No pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente mancebía te conocí una mañana.
Qué momento.
No se hace.
No se hace, está muy mal, Quevedo. No, no.
Ese mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra. Y Quevedo le dijo al rey, dadme pie. Se refería al tema, ¿no? Uh-huh. Aquello que merecía la rima, un primer verso, una palabra.
Un tema, claro.
Pero Felipe IV quiso hacerse el gracioso y desde el trono le estiró la pata, estiró el pie. Entonces Quevedo tomó en la mano el pie real y dijo, en semejante postura dais a comprender, señor, que soy yo el errador y vos la cabalgadura.
Bien.
No está tan mal,
Para la granja está ahí. Sí.
El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo, felicitó a Quevedo y la fiesta siguió su curso. Pudo haber ocurrido.
Lo peor,
si lo agarraban de mal humor, pasaba.
Claro, lo desterraban como le pasó después. Así que.
Ahora bien, parece que gentes piadosas, sobre todo en Cuaresma, procuraban sacar a las prostitutas de las mancebías y las llevaban a oír sermones ejemplares. Esto no daba buenos resultados. El otro día contábamos nosotros, transmitíamos algunas mínimas normas de seguridad. Y le decíamos a la gente, mire, si usted lo asalta a un tipo, no trate de reformarlo en ese momento. Claro. El tipo le dice, arriba la mano. Dice, le pone la mano en el hombro y dice, usted pensó que se está condenando al infierno, que su familia se va a sentir avergonzada. No da resultados.
En general no da resultados.
No en ese momento. Ni en ninguno.
Ninguno, vamos.
Bien. A veces, para intentar otra alternativa, un predicador iba hasta la mancebía, cosa que provocaba enormes escándalos. Dicen las crónicas que mujeres y regentes, viendo peligrar su pan y vino, ponían en grave aprieto a los redentores. Claro
muy
que
bien,
sí.
Claro.
La cuestión es que el número de muchachas entregadas a las mancebías del Estado fue cada vez mayor. La mancebía sevillana más importante se llamaba El Compás.
Adivina.
Ahí va Juan D'Arienzo, el rey del compás. Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores, que lograron algunas restricciones que más tarde fueron totales, ¿no? En la Puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro hizo levantar un crucifijo con el ánimo de ahuyentar a los devotos. Luego logró que el lugar se cerrara en las fiestas y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Al fin consiguió su total clausura en 1620. Bueno, curiosamente fue Felipe IV quien suprimió mansevillas y burdeles. La verdad es que el Santo Oficio tenía enorme fuerza por aquellos tiempos. Al fray Pedro Zarza, que había declarado que las mansevillas eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, se lo desterró. Ajá. Se lo desterró, señor. Y el 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio pidió al rey el cierre de aquellos burdeles públicos y la rectificación en convento de todas las muchachas. Todas fueron al convento.
Sí, bueno, qué momento.
Felipe IV, sin alternativa posible, cumplió.
Palabra de rey. Es raro, Alejandro, pero usted bien decía, Felipe II, el rey que empieza a reglamentar estas cosas, fue el encargado de algunas de las maniobras más horribles en la historia de la madre patria, porque lo que su tarea en el mundo parece era purificar la nación y convertir a una España, hacer una España única y que fuera de una pureza tremenda, con lo cual inició un genocidio de moros y judíos.
Sí, claro.
Impidió también las representaciones y las lenguas de otros reinos y decidió justamente repartir las categorías sociales en términos de esa especie de categorización, con lo cual tampoco había movilidad social. Alguien que pertenecía a un ámbito no podía pasar a otro. Pero está muy bien, aquí se ve también lo que usted decía, que en ese mismo núcleo las prostitutas podían reaccionar con una dignidad y un honor digno de otros ámbitos sociales que no lo tenían. Aquí mismo en la patria se recuerda el episodio ese de la Patagonia, en que después de las masacres de esos días, las prostitutas del único burdel que había por la zona, claro, se llegaron, sí, ¿no?, a atender a los milicos de Varela, lo cual demuestra que hay prostitutas y que hay hijos de prostitutas que no son hijos de ellas. Pero bueno, y finalmente pensaba, Alejandro, usted habló de pupilas y decía, bueno, las pupilas como las muchachas o las pupilas como los ojos. Los filósofos medievales decían que aquello, cuando uno miraba un espejo, lo que veía era una especie, y esto no era una persona consistente, sino una especie de imagen. Con lo cual, ser especial era parecerse a todos, pero al mismo tiempo entendían por persona aquello que era una máscara, es decir, una apariencia. Y quizás ahí es donde está todo el secreto de la clasificación y del sometimiento de las mujeres. Ver una máscara así donde uno no quiere ver a la persona, y ver una especie así donde uno tendría que ver nada más que individuos y personas respetables. Es ahí que surgen los eufemismos y las formas de categorizar las cosas. Y cuando uno iba a una fiesta en el siglo XVI, e incluso ahora, cuando le preguntaban al cabo de un tiempo cómo había pasado la noche y qué era lo que había sido lo mejor de la noche, le bastaba con responder eufemísticamente: el gato de la fiesta.
Y el gato de la fiesta es la canción que ilustra esta atrevida charla. Y vamos a escucharla en la versión extraordinaria de los Huanca Hua. Adelante.
¿Qué tal? Largan los corazones, el canto baja por la quebrada y se encuentran los callejones y vamos llena golpeando caja. De la carpa la orquesta suena, la tierra pela recién regada
y retumba, retumba, tumba, retumba,
bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé y ahorita que llego bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros despierta el duende carnavalero.
No puedo estar sin zapatear vino y amor. Voy a cantar y retumba, retumba, tumba, retumba, bombo en mi corazón.
Chikumba, turu,
día se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino. Una chola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca. Ay, chalay, que me está gustando, quiero morirme carnavaleando.
Y retumba, retumba, tumba, retumba,
volvo mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé. Y ahorita que llego, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero.
No puedo estar sin zapatearito. Y amor, voy a jugar.
Y retumba, retumba, tumba, retumba, bombo en mi corazón.
Eran los Huancahuán, la venganza será terrible, el gato de la fiesta.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, sensación térmica 28 grados 6, humedad 73%. Las autoridades uruguayas no confirmaron si el cadáver encontrado en la playa es de Lola Chomnales. El cuerpo apareció a unos 100 metros de la playa, en zona de dunas, entre balizas y aguas dulces. La adolescente de 15 años desapareció el domingo a las 14 cuando... pidió permiso a sus padres para ir caminando por la playa desde Balizas, donde estaba con una familia amiga, hasta Aguas Dulces. La policía de Rocha confirmó que se busca como principal sospechoso un hombre de entre 30 y 50 años, aproximadamente, que fue visto corriendo con la mochila, que sería de la menor. Ordenaron que se publique la información sobre el contrato de YPF con Chevron por Vaca Muerta. La jueza en lo contencioso administrativo federal, María José Sarmiento, estableció que en un plazo de 10 días hábiles la petrolera suministre los detalles sobre las cláusulas del acuerdo. Los pasajeros de aerolíneas podrán llevar pequeñas mascotas en el asiento del avión. La presidenta lo anunció antes de partir a Calafate para pasar el año nuevo. La izquierda podría ganar las elecciones anticipadas en Grecia. El primer ministro Samaras no consiguió aún que el Parlamento designe su candidato a la presidencia. Según establece la Constitución, debió convocar a comicios generales. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26 grados 7, la temperatura, sensación térmica 28 grados 6, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Universidad Nacional de La Matanza, aquí en San Justo, y en el marco de la Feria Municipal del Libro de aquí de La Matanza, que ya es la séptima edición. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a quedar como un príncipe cuando vaya al banco.
Qué importante, qué bien eso. Sí.
Normas de conducta y nuevos protocolos para los bancos en general.
Sí, cuidado porque hay varios cambios.
Cuidado, sí. No vaya como iba antes usted, señora, no. Al banco. O no. Señor.
Primero usted entra, por ejemplo, ¿usted es una señora?
Sí, ¿cómo está?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Solita? Ay, sí. Usted entra al banco desorientada.
Sí,
no sabe
lo mismo
está.
Que estaba afuera.
¿A quién le pregunta? ¿No está más un lugar?
Al vigilante.
Al vigilante, señor, claro.
Los tipos de los vigilantes de los bancos, que son unos que están siempre caminando, van a la puerta, son los que más laburan en el banco, son bancarios ahora.
Antes sí, eran sí, personales. Los mandan a llevar cosas, ¿no?
Los mandan, abren la puerta, saben todo, saben en los movimientos del banco.
Entonces se hago bien yo.
Sí, la verdad es que
yo creí que era una señora que no sabía nada y no.
Sí, le indican, porque no hay más un lugar de informes de...
No, en ningún lado hay un lugar de informes.
No, nadie le dice.
Por ejemplo,
en
los aeropuertos...
Por seguridad.
Por bien. Seguridad está. No sabemos nada. ¿A qué hora sale el avión que va? No sabemos. No sé. No le podemos decir, ni siquiera le podemos decir, no le podemos decir. Sí.
Bueno, y ahora
Pero eso funciona. En los bancos deberían ser como en los aviones y que no lo dejen llevar nada líquido, nada punzante, nada cortante y todo eso.
Claro.
Sí.
¿Por qué no te revisan?
Ahí está, te palpan. ¿Qué
saben si yo a lo mejor tengo un bufoso en el bolsillo?
Y querés desviar el banco a Cuba, por ejemplo. Claro.
Claro, desvío el banco. Lo hago sin marchar por la buena senda.
Difícil. Igual lo están filmando, apenas entra.
Sí. Yo lo que tengo, yo entro.
Sí.
Y me doy cuenta que me están filmando enseguida.
Señor. Ahí tiene cámara, mire, por todos lados.
Y empiezo ya con cualquier cosa, ¿no? Enseguida. Por perdonar y perdonar tanta mentira.
Vamos, flaco, estamos haciendo trámite.
A mí me gusta así, bien sentimental,
sí, delante
de las cámaras.
Y ahí avanza.
Y ahí avanzó, porque por ahí, ¿quién dice que un director no está mirando las cámaras ocultas de los bancos para descubrir nuevos talentos?
¿Pero
a mí me dijeron que Campanella todas las tardes va al banco y empieza a mirar a los tipos que entran.
Y se nota.
Y que así lo descubrió a Francella, me dijo.
Haciendo la cola de un banco.
Sí. No, adentro.
El tipo hacía tanto visaje, decía cosas tan graciosas que triunfó.
Sí. Bueno, no sé, será una excepción, pero no es lo corriente. Además, no sé si ha notado que en los bancos, antes había una cola, las cajas con los respectivos agujeros.
¿Qué? ¿Agujeros?
¿A qué se refiere?
Eso era otra cosa.
¿Cómo, señor?
Eso era el bloque pasado, señor.
¿Las personas se hacían la cola cómo?
No, las personas se hacían la cola hasta llegar a la caja con el respectivo agujero por donde usted entra en transacción con la cajera. Claro.
Nunca he visto.
Bueno, ahora
está muy claro.
Muy bien. Ahora pusieron un biombo.
Ah, para que se vista, claro.
Una mampara.
Que se case
una mampara.
Una mampara.
No ve lo que ocurre allí.
Está bien, para que no le conté las costillas al tipo que va adelante.
Sí.
Me dice, ¿qué tenés que saber cuánto cobro yo? Ponele, voy a cobrar 60 pesos.
Sí.
Y a mí me da vergüenza, porque me está mirando de acá.
Sí.
Hay una mina, le estoy presumiendo una mina y la estoy mirando, le digo, acá.
Muestra los billetes.
Y por ahí me toca a mí el turno y le digo... Tengo un cheque por 60 pesos. Y acá tapándome la boca. Pero la mina se da cuenta.
Sí.
Entonces mejor poner el biombo y yo salgo. Hago así como que... Como que tuviera un pacoy.
La gente no aprovecha el biombo para disfrazarse otra cosa cuando sale.
Claro.
Entra vestido de señora y sale...
No, lo llaman... Además, ahora llaman no solo por números, sino con letras y números, como la batalla naval.
Ah, sí. L24.
Sí. L24. Sí, sí. Usted no sabe qué, porque no hay un orden. ¿Por qué el L24?
Entonces, ahí aprovechan para darle todo número a los acomodados de ellos.
Claro. Es raro. El L24 está antes que el A4.
Para mí quiere decir... Es un juicio de valor acerca de cada cliente. La letra.
Sí.
G23 quiere decir que sos un gil.
Sí.
Entonces, el tipo ya sabe, el de la caja ya sabe que te tienen que atender. Escúchame, le voy a explicar bien.
Claro, porque si usted es cliente de platino,
P24.
¿Cómo son eso que no hacen cola?
Sí, los de platino.
Un día le dije, vos que sos de platino, ¿de qué te la das?
Usted empieza siendo raso.
Un gil.
Raso. Después hay un de plata, oro, platino.
Pero después cuando...
Y después no va más
al banco.
Cuando progresa, ¿cómo saben ahí?
Claro, le dicen, no, usted está para...
Eso va por guita, ¿no?
Claro. Va por guita.
Ya me pareció.
Con razón, no pasaba nunca.
No, siempre tenemos la gira nosotros.
Y es un banco, señor, les interesa. Sí,
claro, los bancos, es un banco, no es...
Sí, ganan plata los bancos, usted sabe.
No me diga.
Con razón.
Nunca lo hubiera pensado, ¿eh? Bien. Nunca lo hubiera pensado.
Bueno, entonces, esa es la cola rápida, la de los de platino.
La de los asaltos. Sí. ¿Cómo hacen los asaltantes ahora? ¿Cambió el protocolo? Digamos, con el biombo, por ahí con el biombo, está fenómeno porque vos lo podés recontrasaltar a los tipos.
Sí, no se entera nadie.
Te va para tu calle y después el 39 de atrás. Y si tengo un cheque de 60 pesos, no tendré.
Se lo llevaron todo.
Claro, al guardia de seguridad los chorros le preguntan, ¿dónde es para saltar? Y el tipo lo guía, lo lleva.
No, sino también hay cámaras de adentro. Por todos lados hay cámaras.
Ah, sí.
Por todos lados. Cuando entra también.
Yo le voy a contar un episodio verídico, discúlpeme, ¿no? Que vulnere esta costumbre de no ser autorreferente. Pero un día, yo fui al banco, no me acuerdo qué. Y el tipo del banco me dice, hola, ¿cómo está, Dolina? ¿Qué sé yo? Dice, ¿me firma un autógrafo? Bueno, le dije yo, ¿cómo no? Entonces agarré un papel y le escribí, esto es un asalto.
Y se lo
mostré. Y le dije, siempre había querido hacer esto. Con razón.
Tenemos solo 60 pesos.
Ese fue el año que cambiamos de banco, justamente. Claro.
Bueno, y ahora puede esperar sentado también en muchos bancos. Como
porque total, cuando
total la está la letra y el número.
Claro, están son tan largas las colas que espera sentado.
Pero usted no puede calcular el tiempo que va a permanecer. Porque como no hay un orden...
No, hay gente que va, por ejemplo, no sé a qué. A donar su patrimonio. Sí.
No, pero al tener letras y números, hasta entender la lógica de las letras respecto de los números y viceversa, usted no puede calcular. Antes usted tenía el 18 y va por el 4.
Y sabía que venía después del 17.
Sí. Claro.
Ah, sí.
Entonces, y bueno,
sí. Le voy a decir algo, ¿no? Hay muchas prohibiciones en el banco. Sí. Por ejemplo, no se puede hablar por teléfono.
No,
se puede. Yo me compré un celular que me costó un potosí. ¿Para qué lo quiero si no puedo ni siquiera hablar desde el banco?
No solo eso, no puedo mandar mensajes.
A mí me gusta mucho hablar desde el banco.
Claro.
Sí, hola, adivina dónde estoy. ¿Qué tal, no? Sí, onda, Manuel Moreira.
Sí. Pero usted no puede porque...
¿Qué hace un chorro?
A ver.
Primer
comportamiento. Entra con un revólver y dice, buenas tardes, eso es un asalto, claro. Tírense todos al piso, menos los cajeros, que me tienen que dar la guita. Claro, no. Porque si el tipo del otro lado de la reja se me tira al piso, yo tengo que andar metiendo la mano y por ahí me llevo 200 pesos y ya no alcanzo más.
No, el chorro llama por celular.
Ah, sí. ¿A quién?
Dice, a la policía.
A su cómplice.
Sí, claro. No tengo cómplice, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es solo el hombre.
Arriba las manos.
No,
¿a quién tengo que llamar por celular?
A su cómplice, Valé.
Hola, cómplice, ¿qué haces?
¿Dónde está? Claro, ¿qué
pasa? ¿No tiene un campana afuera? ¿Alguien
afuera? No.
¿Para qué?
Ya sabes, si viene alguno, si asoma y dice, rajemos, no me va a llamar por teléfono.
No, pero ni más.
Si suena el teléfono, ¿quién es? Tu cómplice.
Sí.
Estoy afuera y viene la policía.
No, y usted le avisa, bueno, ahí sale Dolina con 60 pesos. Le dice.
Ah, y usted lo tiene marcado. Te marcan.
Lo marca.
A mí me marcaron una vez en un banco, era tan alevoso lo que hacían, sí, que te marcaban con una tiza y sastre.
En la espalda.
Incluso te ponían la guita que había sacado. 60, 130, 1500. Y después de afuera lo sigo eligiendo. Sí. Te no.
Preciso
usted,
cambio.
Sí, usted para allá, siga. Acá. Claro. Ah. Menos de 200 pesos no nos paramos.
No, por eso no le permiten hablar por el celular. De eso
lo
no,
marca
no.
Por teléfono, lo describe y lo, ¿cómo lo que dice?
Claro, le dice. Salió el de los bigotes, el de la camisa.
Claro, el de los bigotitos.
Claro. Somos nosotros, negro, me parece. Claro. Sí.
Y así le va diciendo.
Con razón.
Pero pues no sé qué otra cosa está prohibida en el banco.
No puede fumar.
No se puede fumar.
Ni comer
cosas. No se puede beber. No hay buffet en el banco.
¿Y no? ¿Cómo va a haber buffet?
¿Por qué no puede haber? En el cine no hay unos tipos que venden pochoclo.
Pochoclo, sí.
Y bueno, en el banco tendría que haber unos tipos pochoclo, pancho, qué sé yo. Uno viene dulce, acaba de cobrar guita. Ya le dice, voy a tomar una cerveza.
Total, mientras espero.
No, en algunos sí hay máquina de café.
Pero nunca vi una máquina de café en un banco.
Mala señal.
¿Por qué?
Quiere decir que va a permanecer mucho tiempo ahí.
Sí, al contrario, si esta máquina de café...
Me han dicho que son carísimos, es carísimo el café ahí, ¿no? Café Lemon Brothers.
Tendría que poner
amargo.
Máquinas tragamonedas en el banco, señor, es el mejor lugar.
Y sí, debe haber, están al fondo.
Sí, seguro.
Deben estar escondidas, debe haber.
Bien.
Bueno, empieza con máquinas tragamonedas, ¿sí? Y prosigue con un pequeño casino.
Claro, y así. Un resort, bueno, un spa,
un
una
costado, casino en el tercer piso. Yo te voy a contar ahí. Está. Bueno, dice, vamos a ver si lo multiplicamos.
Bueno, el dinero no hace la felicidad, está en el banco.
Yo conocí, sin embargo, un banco así muy cooperativo.
Ajá, muy igualitario.
Sí, una iniciativa propia de un muchacho del barrio.
Ajá.
Y puso un banco.
¿Pero con qué capital?
Con de plata de él.
Qué raro.
Plata de él, un muchacho que era carnicero, hizo plata. Y se vio lo que ganaban los banqueros, que no tenía nada que ver.
Claro.
Y dice, yo voy a, quiero pertenecer a ese
1%.
Y puso Banco Tucho.
¿Tucho?
Sí, igual como se llamaba la carnicería.
Claro.
Banco Tucho, y tipo te tenía ahí, con el mismo delantal de la carnicería, pero limpio.
Señor.
Por más que. Bien. Y entonces, el tipo te atendía todo así, en la cabeza. ¿Qué querés vos? Bueno, vengo a obtener un préstamo.
Ajá.
Muy bien, ¿cuánto querés? Y dice, bueno, 6.000 pesos.
¿Qué?
Y sacaba
billetes, metía la mano, señor, en el delantal, sacaba el bolsillo.
¿El bolsillo?
¿Y dónde iba a guardar
se
la plata?
Se escupía, contaba, 6.000 pesos, toma. ¿Cómo te llamaba vos? Carlos, Carlos.
¿Qué? Pero, señor.
Está muy bien.
Lo miraba y lo marcaba.
En el mostrador tenía todos los cuchillos.
Al otro día, o a los 6 meses, venía Carlos. Toma, toma, decía, aquí están los 6.000 pesos. Más un interés.
Más o menos, sí.
Más,
sí,
adentro.
Sin documentos.
Y el otro, vengo de hacer un plazo fijo.
Sí.
¿Cuánto me da? Te doy 19.
¿19%?
Sí. Dame 20. Ah, toma el 20.
¿Qué?
Y era así, Tucho, no, era así, claro.
Y no tenía que mandar a autorizar ni nada, nada, no, todo así.
Pero no llaman a Alveraz y hacen...
¿A quién?
Alveraz.
Ya vas a ver. Sí, sí, ya.
No, él solo atendía, él solo. Tucho, él solo. Tenía nada más que un vigilante.
Ah, oh, mire.
Porque, viste...
El de la cuadra.
Sí, por la duda.
Que estaba en la cuadra, claro.
¿Y prosperó?
No.
Ah, bueno. Claro, no, es que el banco, creo que tienen otro know-how, como dicen ellos.
Bueno.
Es otra cosa.
¿Qué otra? Si usted le puede dar mucha charla al cajero, porque a mí me gusta dar charla.
No, no les gusta que le hablen los cajeros.
A mí no, sí. No creas.
Hablan no, no le gusta que le hablen, ¿sabe cuándo? Cuando están contando.
Ahí.
Sí.
Mira, 1, 2, 4, 5, 6, 7.
23, le dice.
8, 9, 10. Escúcheme. ¡Oh!
De nuevo. Hablan
tengo
entre.
Que empezar de nuevo, dice.
Entre los mismos cajeros hablan, aún en su presencia. Usted está del otro lado del vidrio esperando. Y los cajeros hablan de los lugares para ir a almorzar.
Sí. De... Pero usted no se puede meter en la
conversación. No.
Es decir, eso no es nada. A mí el que me gusta
es el de acá a 2 cuadras.
Es el de acá a 2 cuadras. En el tipo nada.
Y escuche, ¿usted ve que tienen para contar la plata ahora unas máquinas?
Yo la cuento yo.
Sí, ahí
antes
está.
De irme, la otra vez voy a sacar 2.000 pesos en billete de 10 pesos. Digo, porque yo lo necesito.
Claro, sí.
Ya está, ya aquí está. Momento.
Momento.
Le digo, no es que dude de vos, ¿viste?
Sí. Muy bien, bien.
No es que dude, ¿viste? Le digo, pero... ¿Viste?
Pero sí.
¿Sabes? Somos grandes, ¿no es cierto? 10, 20, 30 y así.
Señor, hay mucha gente esperando.
Sí, sí,
y bueno, entonces está bien. Deme,
no.
Deme lo que quiera.
No, deme lo que quiera, no.
De 1.700, total,
no,
hay
no.
Mucha gente.
No, no es que...
¿Qué hace cuando hay mucha gente? Me da de menos. Bueno, está bien, señor.
Además,
señor,
la máquina no tiene corazón, no tiene sentimiento.
La máquina cuenta cualquier cosa.
Máquinas cuentaguita,
así se llama.
Están homologadas.
Ya me parecía.
¿Qué quiere decir, más o menos?
Que son buenas.
Ah.
Que hay unos japoneses que
mi
dicen...
Mi novia está homologada.
Tiene el sello Iran. Su novia es ISO 9001. Todas esas...
normas.
Claro,
sí,
las
se llama
normas.
Mi novia, sí, 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 sí.
No, para mí esas máquinas no sirven.
Sí, señor.
¿Cómo
la única yo quiero comprobarlo es contar uno.
No,
ahora... Cuéntelo de vuelta.
¿Se las venden a los particulares esas máquinas? Si uno se quiere comprar...
me gustaría comprarme, ¿no?
Y en la casa tiene una máquina así...
Pero no me justifica mi peculio. Yo nunca tuve tanta plata como para... Salgo, voy a tener que hacer todas las operaciones en billete de 2 pesos.
Y pide cambio. Pide cambio.
¿Y distingue la máquina si algo es falso? Por ejemplo, no sé, usted, por ejemplo.
Sí, sí, distingue.
Si usted no es usted.
Le pasa una... ¿Vio que le ponen abajo de una luz violeta?
Ajá, ¿a quién, a mí?
No, a usted no, a los billetes.
Como en la carnicería,
una luz violeta. La cara. Mire, lo que tienen ahora los bancos es que tienen procedimientos de identificación.
Sí.
Que no es que la foto y te conocen, no, no. Directamente va por la huella digital, sí. Te hacen poner el dedo en cualquier lado.
No, en cualquier lado no.
En cualquier lado, no, donde ellos decidan. Yo entro ya con el dedo así.
Preparado, claro.
En un escáner. ¿Qué dedo le conviene?
No, siempre... Nosotros usamos...
Dice, a ver, esa voluntad. No, esa okay. voluntad. Entonces vos pones el dedo que te convenga y dice, bueno, le vamos a pagar. Pero hay otra metodología... ¿Qué es el olor?
El ADN del olor.
¿El olor de qué? ¿El olor de qué?
La
feromona.
El olor,
usted sabe que así como no hay dos personas con las mismas huellas digitales, no hay dos personas con el mismo olor.
No, sí, señor. Sé, es verdad, no, mi perro me lo dijo, no, señor. ¿Cómo no?
Por eso el perro lo reconoce.
Claro, viejo.
Y por eso hay tantos perros trabajando en los bancos.
¿Dónde están? No los vi.
Por ahí se olvida la
contraseña.
La contraseña o la libreta de identidad, sí. Lo que sea. Entonces, con su pañuelo o con una prenda X, se lo da al cajero y dice, mire, discúlpeme, me olvidé el documento. Bueno, si tiene alguna prenda, sí, le dice, ¿qué le parece esta?
Bueno, señor.
Entonces, lo ponen llama. Ahí en una máquina o se lo dan a oler a un perro.
Lo llaman al perro. Dice.
Lo llaman al perro, primero te ole a vos.
Claro,
dice,
claro.
Fulano, fulana, cáchalo, ólalo.
sí.
Y después... Coteja el perro.
Pero coteja con el mismo tipo que le acaba de dar la pata. No es muy seguro.
Se paran dos patas o vos.
Tiene razón. Entonces no, es una máquina.
Ah, claro, una máquina.
Se coteja lo mismo.
Sí. Dice, muy bien. Sí, dice la máquina.
¿Sí qué?
Sí, padre.
Sí, señorita.
No, mire, yo me siento más seguro con el dedo, discúlpeme.
Con el dedo,
con
y
el
bueno.
Dedo, sí,
cada
sí,
uno.
Bien.
Porque...
Cada uno, sí.
No, sí,
es
señor,
más porque... seguro.
Sí, sí, pero...
Llame el olor, ¿qué sabe?
El olor, algo tan...
Por ahí alguien
lábil.
Se pone perfume de vos.
Sí. Por ahí hay días que por ahí... desinfectan.
Por ejemplo.
Claro.
Hay días que desinfectan, se nos cae en el sistema. No le podemos pagar a nadie. Tiene todo olor a desinfectante. No, no, no. Dice, pero soy yo. Dice, mire, no se acuerde la semana pasada, venga, huéleme.
No, señor.
Claro.
Le tiran esos bidones de desodorante que tiran las combis
sí,
con olor a limón, sí, o los colectivos.
El limón es mío, sí, sí.
Y eso le anula todo. Después de un rato, inclusive
bueno,
la vida.
Sí, es como todos los bancos están a punto de quebrar.
Es por eso, ¿no?
Porque viene gente que no es.
Y se hace pasar.
Se lleva todas las. Dice, buenas tardes. Entran medio como cancheros, como seguros. Buenas, buenas, ¿qué tal?
Sí.
Lehman Brothers, ¿se acuerda de mí?
Sí, sí. Somos los hermanos.
Me voy a llevar toda la guita que tengo porque tengo un asado.
Sí.
Así que deme 2.000 millones de dólares. Bueno, pero será usted.
Señor.
No me conocí.
Siéntame el olor. Y como está todo mezclado el olor,
sale igual.
Sale igual.
No, bueno,
así fue,
sale igual.
Así fue el crack.
Después,
señor, claro.
Cuando viene el verdadero Lehman Brothers, dice: ¿cómo mi cuenta?
Si usted vino, dice: usted ya
si vino otro día, se llevó 2.000 millones. No, no era yo.
Claro.
Oh,
y ahí, adiós.
Está poniendo un compromiso, claro. Dice el cajero.
Ya lo creo.
Así que, bueno, todas esas cosas son las que están ocurriendo en los bancos.
¿Con cuánto se entra al negocio? Yo quiero poner un banco. ¿Con cuánto?
Banco? Con ¿cuál? Nada.
Nada, así.
No, el banco no tiene más plata.
Ese es el secreto, señor.
Y que uno le dice, bueno, vengan a depositar y yo trabajo con la...
Está, todo está anotado. Nada más son números. Qué chica, cara.
Están en la nube, no escuchó hablar.
Incluso el tipo que va a afanar... No, ya hace 20 años que no hay un peso, claro. Todo cambio, acreditaciones, cosas así, ¿no?
Y bueno, y le dejé una transferencia. Todo en digital, todo en abstracto.
Exactamente. No importa.
Así como lo ve, nosotros somos ricos en abstracto, señor, millonarios.
Pero ahora, discúlpeme, yo preciso monedas para la máquina de café. Estoy esperando hace rato.
Vaya, pídala en la máquina de café, sacúdala y...
No, pero señor...
Háblele como la
moneda, métale un papel abajo al teléfono público.
Sí, pero señor... Hay copeles de subte de no sé qué año adentro de la máquina.
No hay más copeles de subte. No,
no hay más. ¿Dónde están los copeles de subte? ¿De dónde me arrepentiré?
Bueno,
en
parte los
libre?
Tengo yo. Sí. Yo compré muchos como una inversión. Porque me dijeron que iban a subir.
En el banco. Sí.
Bueno, fíjese.
Yo tenía un amigo economista que me dijo que iban a subir los copeles. Sí,
sí. Bueno, ahí están.
Bueno, sí. El último episodio que me gustaría contar es el del asaltante demasiado facundo, demasiado conversado.
Verborrágico.
Verborrágico, ¿no? Eso está mal. Esto es un consejo para los asaltantes.
Sí, señor.
Tiene que ser seco el asaltante.
Claro.
Buenas tardes. Si acá, buenas tardes, sí.
No, buenas tardes, no. No
buenas diga. Tardes, buenas tardes. Es un sí, asalto, póngame la piel, ya está. Ahora, si usted va... buenas tardes, mire, discúlpeme, no sé cómo lo va a tomar, porque no todos toman a bien esto que yo voy a hacer ahora. Uh-huh. Cada uno tiene su verdad, su manera de pensar. Claro. Hay gente que también puede pensar que todos los banqueros son unos chorros.
¿Pero claro. ¿Qué necesita? ¿Viene a depositar?
Un momento, señor. Ahí está la gente a la que yo hacía alusión.
Toda la cola está de acuerdo.
Pero bueno, vamos. Ahora que estamos solos, ¿no?
¿Qué trámite va a hacer?
No, voy a ser un poquitín violento.
¿Pues cómo?
Un poquitito violento. Bueno, es un asalto.
¿Cómo?
Un asalto.
Discúlpeme, no lo escucho, si me repite.
Un asalto, lo voy a asaltar.
Salto.
Asalto, A con A. Revólver, mire, esto que tengo en la mano.
Pum, pum. ¿Qué?
Esto que tengo en la mano.
¿Pero qué es
no, eso? No, esto no, esto.
¡No, señor! Claro, mire, no le entiendo. ¿Salto? ¿Usted es salto de apellido o asalto de...?
No, no tengas el piol, no tengas el piol porque yo te estoy asaltando bien.
Sí.
Ahí lo provocó.
Ese episodio teatral me encanta.
Claro, el tipo que le cuenta su vida y le explica por qué tuvo que estar a hacer chorro.
Ahora, usted se preguntará por qué lo estoy asaltando.
Claro, está.
Bueno, sí. Cuidado, porque no es caprichoso esto.
Bueno, no importa.
Yo, acá donde me ve usted,
sí.
Yo tenía una granja. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor de la Suta.
Hemos lanzado la candidatura primero con el partido FE en la provincia de Buenos Aires, después con la Democracia Cristiana. Hicimos el lanzamiento también en un teatro en la Avenida Corrientes, en Capital Federal. Estamos en conversaciones con otros movimientos políticos, tanto nacionales como locales, porque queremos realmente armar una propuesta de reconciliación para los argentinos. Nosotros estamos convencidos que la principal tarea va a ser desenojar a la sociedad en los próximos años, va a ser realmente poner de acuerdo a las cosas que han sido irreconciliables hasta hoy, porque no se progresa con una sociedad dividida, con una sociedad donde todos estamos contra todos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En Gente, acá están, ellos son. En una edición especial de 326 páginas te presentamos a los personajes del año. Reviví los encuentros, las alegrías, los looks, la intimidad del back de tus personajes favoritos y por qué los elegimos. ¡Imperdible! Confieso que he vivido. Daniel Scioli presentó su libro A 25 años del accidente en Paraná. Los invitados especiales de una noche emotiva. Además, Charlie García íntimo, Las confesiones del ídolo y Madonna por siempre. A los 56, posa en topless. ¡Gente!
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. Pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa. Los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Brindar, brindarnos, brindarse, dar lo mejor de nosotros, brindarnos amor, alegría, felicidad, brindarle lo mejor a nuestro planeta y a nuestros animales, brindarnos a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestro barrio. Tenemos que brindar nuestro corazón a todo y a todos. Y a aquellos que crean que no tienen nada para brindar, tenemos que ayudarlos a descubrir que todos podemos brindar algo. Siempre. A partir de estas fiestas, brindémonos. Es el deseo de Radio del Plata, para que todos tengamos muchas felicidades. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien, tenemos mensajes de los presentes. Saludos a Vane y Sofi de parte de Matute. Alejandro, ¿te casarías conmigo? No soy yo quien lo dice. Dice, probamos revertir juntos la segunda ley de la termodinámica. Silvina Alejandra Pisani.
Hola, Silvina Alejandra. Somos tres primas matanceras peleadas a muerte por el amor de Alejandro. ¡Ah, oh, oh, qué gusto de pelear!
¿A dónde están?
¿A dónde están estas muchachas? ¡Ay, bueno, acá las veo!
Se están arrancando las mechas, sí, mire.
¡Qué talco!
A ver...
Saludos de los alumnos de segundo año de locución de la UNLAM.
Uh-huh.
¿A dónde están?
Están afuera.
Ese es el afuera, segundo
afuera. Allá, los de locución están afuera. Claro. Afuera.
Sí, son Natacha, Florencia, Agostina, Antonella, Nahuel, Naomi y Sofía. ¿A dónde están? Griten, por favor.
Al fondo, al fondo.
Hay que gritar, señores.
También están afuera, ¿eh?
Ay, bueno, sí. Más despacio, ¿eh? Sí.
Un saludo para Liliana. Hoy es su cumpleaños de parte de su hijo Fernando.
Aquí Miriam le dice: Dolina,
¿qué?
¿Me firmás el libro que el otro autógrafo me lo comió la perra?
Es lo que pasa casi siempre, mire. Estimado don Alejandro, debemos confesar que la última vez que visitaste Matanza, luego del programa, mientras firmabas libros, tuvimos el atrevimiento de comernos las masitas de tu mesa.
Bueno.
En retribución a aquel episodio, sí, te hemos
por
traído...
Por eso hemos tomado la precaución de comerlas nosotros antes.
No, pero para compensar eso le han traído porciones de torta de manzana casera.
¡Ay, qué rica!
Y después le piden, Margarita y Luisón, ¿no? Le piden una versión del baño de la paternal.
Bueno. Aquí Isabel Cabrera, Isidro Casanova, dice, gracias Fernando por esta hermosa feria del libro. Se refiere, me imagino,
al... ¿Qué gran noche estoy pasando en la feria del mismo? Dice el Tano de Aldo Bonzi, mientras que alguien me saluda en el natalicio del general y me dice, bienvenido a la capital del peronismo.
Muy bien. Maestro, lo escucho desde pequeño por legado de mi viejo, que hoy no pudo venir porque fue picado por avispas. Diego Aragón, de Morón, es el que lo firma y le pide la canción del Cíclope Deshinchado.
Laura Adela dice que saludemos a su hijo Juan Manuel Escano, que está escuchando desde Córdoba. Y lo admira a Adolina, ¿eh?
Muy bien. Martín, estudiante de la UNLAM, quiere saber datos sobre la Fundación de Jóvenes que nombramos recién, la Unión Internacional de Jóvenes. Aquí está el folleto, amigo, acérquese después y se lo damos.
Bueno.
No tenemos crédito, no tenemos internet, no tenemos luz, pero Adolina nos conecta. Un fuerte abrazo, Fernando y Karina, amigos de Iguazú, dicen Ariel y Melisa. Bueno, y después tengo muchos mensajes larguísimos, amigos, que no vamos a poder leer. Pero bueno.
Lea ese.
Buenas noches, Alejandro. Ya por el año 1986, en una charla con mi primo Carlos Casares, él me recomendaba escuchar el programa de un tal Dolina y yo le aconsejaba que incursionara en la política. Conforme pasaba el tiempo, ambos estábamos indignadísimos. Bueno, no. La verdad que él tuvo una exitosa carrera y yo disfruto desde entonces de su cultura, sabiduría y humor de excelencia. Y cuando me preguntan cuál de las formaciones fue la mejor en estos casi 30 años de programa, siempre respondo, todas. Donde juega Maradona siempre es el mejor equipo, dice en homenaje a usted. Carlos Foglia de San Justo. Gracias, Dolina.
Y ya llega a la Feria del Libro de La Matanza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Volvió Caco. Y el licenciado presenta académico.
¡Dolina! ¡Qué maestro! Muy bien. Maestro, aprovechando la presencia del trío sin nombre, una canción de profunda regambre folclórica. Please, please, me.
Yes. Of course.
Un, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. I know you never even tried, girl. Come on, come on, come on, come on.
Bien, tenemos varios pedidos aquí para los amigos que se reúnen juntos en San Telmo. Le piden You're Gonna Goose That Girl, you know what I mean?
Bueno,
espérate que eso.
Ese en mí estaba.
Sí, eso. Va, qué sé yo.
Ok.
Oh, dos, tres.
You're gonna goose that girl.
You're gonna goose that girl.
Take her out tonight. She's gonna change her
mind.
And I will take her out tonight. And I will treat her kind.
Yeah.
treat her kind.
Acá le piden para Teo, Pinche Suricata, agregan, y su hermana, La Amanecida.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acercar la mañana a mi boca. Labio carne de cobre y acercar la mañana a mi boca. Labio carne de cobre. Voy intentando aclarar sobre el vacío del sol.
Y esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el
A ver, maestro, aquí para el trío sin nombre y para Valeria le piden Fields of Gold.
Bueno, a ver qué pasa,
¿no? Es con babosa esto, ¿no?
¿Va?
Sí.
Si usted
sí,
lo
señor.
Dice. Un, dos, tres y...
You remember me while the west wind moves on the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. Sun, she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. Promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, maestro. Acá le piden un tema que lo va a tener que hacer en inglés, ruso y francés. ¿Marionetas?
Y
Un cachito.
Sí, le meto
un cachitito, a ver.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Aquí hay un pedido reiterado para el trío sin nombre, que es G. Que no, la semana pasada...
SH, hágalo, G.
G. Se lo pedían G, también.
G, claro. El G. El nombre, una canción uruguaya.
¿Lo hacemos?
Sarandí,
sí. ¿Por qué no?
G, claro.
No sé, hagámoslo.
Sí, hágalo.
Sí, por favor. ¿Va? Dos, tres, y...
The trays of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. Maybe the famine or the fears make them stay into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy. I cry once, I ask a prayer, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day. Take a laughter and her tears, I'll make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Muy bien, maestro, nos estamos yendo. Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de don Arturo Sandoval, en estudios. Así que bueno, nos quedan un par de minutos y la vida es eterna, así que, ¿qué quieren hacer? Antes de irse, digo.
Por algún hay que hacer...
Ajá.
Nos vamos directamente con por eso.
Muy bien, amigos, vamos a saludar a Luis.
A Luis Piedraíta.
Su presencia, Luis Piedraíta.
¡Qué grande, Luis!
Lo hemos visto ayer entre animales sueltos.
Sí, sí.
Sufrir toda clase de...
Sí.
Vejámenes. De deliciosos vejámenes. Bueno.
Dejó huella. De
un saludo también a Coco Silly y a...
Y a Elefantino. ¿No?
Bueno. Vamos entonces a irnos por algún camino. Adelante.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Yes.
you and you, my heart belongs to know you. You give me something, something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I had nobody but on you, I mean. 'Cause you got these little things that I know I've never seen. You know now you give me something, something that nobody else has got. And this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast to stop. You know now, ooh, you give me something, something that nobody else can give. See my heart and started thumbing. You know, babe, you're the one I truly know I think.
Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 26 grados 6 décimas, sensación térmica 28 grados 6, humedad 73%. Hoy no habrá bancos, las sucursales de las entidades no trabajarán hoy ni mañana jueves, dado que el Banco Central decidió dictar asueto por las festividades de fin de año. Desde enero, los pasajeros de aerolíneas podrán llevar pequeñas mascotas en el asiento del avión. La presidenta lo anunció antes de partir a Calafate para pasar el año. La Corte Suprema ordenó al ANSES devolver aportes efectuados a una FJP. Deberá acreditar el dinero al demandante, un jubilado que en el año 2007 aportó voluntariamente a la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, a la cual se encontraba afiliado. Juventus quiere a Tevez hasta el 2018. La dirigencia del club italiano pretende extender el vínculo con el Apache, que finaliza en junio de 2016. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26 grados 7 la temperatura, la sensación térmica 28 grados 3, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polaco. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, querido? ¡Mire! ¡Se lo está reclamando el muchacho! ¿Producción?
Esteban Miglio.
¿Y?
Kimba.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. La tiene con el mono, querido. ¿Qué pasa?
No, el mono la tiene conmigo. No, discriminación no. El mono es mono. El mono es mono, Miglio es productor.
Ah, bueno, descubrió la pólvora. El mono es mono. Casi que es para la placa roja, querido, eso. El mono es mono. Que es mono, ya se sabe que es mono. Pero es un mono productor. De monkey is monkey. Sí, como dice Maxi.
Bueno, no quiero empezar a pelearme por el mono esta noche. Es el último programa del año.
Ahí se puso en un rincón dándole la espalda.
Está muy bien. Que se quede ahí en penitencia, en silencio.
Está en el rincón. ¡No hagas eso! ¡Ay, que te voy a matar! Qué una cosa, mire, ya manchó todo, se mojó todo ahí.
Se desgració.
No se desgració, se puso ahí de costadito.
¿A propósito lo hizo?
Y mire, lo viene medio como encarando para su lado,
Salga de acá. Salga de acá.
Uy.
No son postizos esos, ¿eh?
No, eso no.
No son.
La envidia de
no
muchos.
No son postizos y tampoco es vegetariano.
Es la envidia de muchos aquí en la radio, le
sí,
digo. ¿Eh?
Porque de todos.
Creo que los tiene todos.
A mire. Esta hora de todos.
¿Qué va, de trimbo? Es de loco, tiene todos los dientes. ¿Eh? ¿Qué te lavas sí. con el cepillo como dice Trinca? Veo que hay que lavarse como el cepillo suave en diagonal.
En diagonal.
En, sobre las encías.
Sobre casi. Las encías. Sí.
Yo no sabía eso.
Sí, para evitar la piorrea.
Para evitar. Ah, no, no, yo no ando bien, ¿eh? Yo no. Ni una cosa ni la otra, porque ni por mucho ni por poco. Yo ando. ¿Eh? No sé si usted con el yogurcito ese, el yogur que.
No, yo
que
no ando mal. No me ando.
Usted dijo que. La.
¿Qué dije yo?
Algo
yo
de
no
la,
dije nada.
De la piorrea. Dijo algo. ¿Eh?
Sí, de la piorrea. Es una enfermedad de las encías, de los dientes.
Ah, no sabía. No, pero
claro.
Era como la...
Usted sabe que después de los 40, lo que más influye en la caída de los dientes, de las piezas dentales, que son tan importantes,
sí.
no son tanto las caries como la piorrea.
Ah,
es
mira.
Una enfermedad silenciosa que debilita los dientes.
Yo dentro de 10 años entonces ya me voy a empezar a ocupar. ¿A qué edad dijo? ¿A los 40?
Después, sí.
Después, ah, tengo tiempo, para adelante. ¡Guarden los turrones! Acá trae, hay un turrón que
sí.
trae Diego Jorge.
Sí, sí, largo.
Es largo,
mide como un metro y medio el turrón.
Mide como un metro y medio. Pero lo tenés, es como de cerámica.
Ni Kimba puede con
no,
ese turrón.
Ni Kimba.
No, es tremendo.
Dios mío, el terror de los... De...
Sí, y,
de
son,
las dentadu-
y son,
¿viste?
Son
¿viste?
Turrones que duran varias navidades porque van quedando, ¿no?
Claro.
Uno lo ofrece acá, en el turno noche de la radio. ¿Y quién se le anima a esto? Por más que se le anime.
Aparte hay uno que no. lo está, uno de los extremos lo está chupando desde la Navidad pasada.
Exactamente.
Querido. Y le da, ¿eh?
No lo comen, lo chupan acá. O sea que tienen por lo menos para dos, tres navidades
sí,
más.
Sí, más, por lo menos.
Sí, mínimo.
Vamos con la música.